Porque no sé si será verdad, pero leía que el bloque de Cambiemos endurece una posición frente a Massa y aparentemente no darían quórum mañana martes, que es el día que se va a tratar la ley de etiquetado frontal. No sé si esta información es veraz, justamente justo teníamos a Florencia Lampreave, diputada nacional del Frente de Todos, para hablar, que es la autora del proyecto de la ley de etiquetado frontal, para hablar sobre este tema que se va a tratar mañana, pero ¿se tratará mañana? Buen día, diputada, ¿cómo le va? Marcela Feudal la saluda, ¿cómo está?
Buen día, Marcela, ¿cómo te va?
Bien, preocupada porque siento que nosotros somos un accidente dentro de lo que es la vida de cierta gente y no funcionan como nuestros representantes, sino como el enojo que puede haber entre una y otra bancada y me preocupa realmente ya.
Sí, tal cual, estamos ahí, digamos, hay que hacer fuerza todavía para lograr que sí, que los diputados que tienen el deber de representar los intereses del pueblo de la nación, se sienten mañana a dar quórum y a dar este debate tan importante que es por la ley de etiquetado frontal de alimentos, que es un derecho básico para que todos y todas accedamos a información clara sobre lo que estamos comiendo, podamos elegir con información. Así es que sí, claramente estamos todavía, digamos, estamos
¿Cuál es el
insistiendo
problema
para llegar y alcanzar.
cuál
¿Sí?
es el problema que los enfrenta con Massa para pensar que no podrían llegar a dar quórum? ¿Cuál es el tema central?
Bueno, digamos, se dicen muchas argumentaciones, algunas que son burocráticas y menores, y otras que tienen que ver, obviamente, con que estamos en un contexto electoral, como todos y todas sabemos, pero a su vez también esta ley pierde estado parlamentario cuando finaliza este periodo legislativo, por lo cual, y además viene de larga data, se viene discutiendo hace mucho tiempo, digo, había más de 35 proyectos de distintas bancadas, eso también hay que decirlo, que hay una transversalidad, porque hay diputados y diputadas de el interbloque de Juntos por el Cambio que han acompañado esta ley, por eso no son todos, digamos, y eso también ahí tienen posiciones diversas hacia dentro del bloque, y entonces en algún punto está
Pero
partiendo de esa
el no querer
posición,
dar
pero
quórum funciona, perdón, Florencia, el no querer dar quórum funciona en torno a la ley o en torno a que la bancada, porque hubo un momento que no querían la presencialidad después de la virtualidad, no sé qué está pasando, cuál es
exacto,
qué esgrimen ellos
van cambiando
para no
las
dar
excusas,
quórum.
pero el Congreso tiene que funcionar para discutir estos que son los temas que le importan a la gente. Digo, le van
Sí,
cambiando las excusas.
obvio.
En su momento era pedir la presencialidad, o sea, un tema del protocolo, por eso digo, ya hablar con los ciudadanos y ciudadanas del común de temas de protocolo y de reglamentación, cuando estamos discutiendo la salud o la alimentación de los argentinos y argentinas, ya, digamos, cuesta bastante para transparentar, porque no son, después hablan de los temas que le importan a la gente. Bueno, a la gente no le importa el protocolo, no le importa que defiendan sus
No,
intereses.
claro, es que aparte si pierde estado parlamentario, fue todo el divino botón, hay que empezar de vuelta.
Exactamente, exactamente es así. Habían pedido, digamos, no querían excepciones a la presencialidad, ni siquiera cuando había problemas de salud y ni nada. Entonces ahora se convoca una sesión con presencialidad plena, como estaban exigiendo, y aparecen, ¿no? Que entonces si fue llamada de tal o cual manera. La realidad es que, bueno, hoy, digamos, esto también son declaraciones que salen en los medios. Hay una especulación, digamos, que tiene que ver con el clima electoral, y después también habrá otros que se refugian detrás de estas discusiones para no sentarse y decir a la ciudadanía que, digamos, que van a defender, si los intereses de todos y de todas, de tener información clara sobre lo que consumimos, o un puñado de empresas que se oponen a este tipo de regulaciones.
Hubo un economista que se refirió al tema defendiendo a las empresas en las últimas horas.
Sí,
Yo ahora lo voy a
sí.
buscar, sí.
Sí, aparecen, digo, hay muchas, por eso esto ha generado muchas resistencias, a veces con información, digamos, también tergiversada, digo, en muchos casos además digamos, se levantan fantasmas vinculados a que esto va a complicar la productividad de las empresas, la economía, el trabajo, en otros casos se dice que demonizan alimentos, digamos, un montón de cuestiones, esto también siempre aclaramos cuando hablamos de que hay que decir que esta herramienta, el etiquetado frontal de alimentos, solamente se trata de discutir, de dar información, esto no prohíbe que se venda ningún alimento, pero sí que todos los argentinos tengamos la información clara y podamos decidir, porque hoy estamos siendo engañados en muchos casos por estrategias de publicidad, de marketing, por envases coloridos, por algunos otros atributos de productos, creyendo que son saludables, los consumimos, se los compramos a nuestras hijas, a nuestros hijos, y resulta que no lo son. Esa es la situación. Y no es una innovación argentina esta herramienta, digo, ya se ha aplicado en otros países de
No.
la región, no bajó la persiana ninguna fábrica por esto, sino que, por el contrario, en muchos casos las industrias lo que han hecho es adaptarse, es decir, bajar la cantidad de estos nutrientes críticos que el sistema de etiquetados busca advertir para sacarse los sellos de encima, es decir, ofertar productos de mejor calidad, y sí es un criterio que sí. Los consumidores y las consumidoras toman en cuenta a la hora de elegir los productos.
Aparte hay un acuerdo a nivel internacional y no hay muchas empresas que se resistan a nivel internacional. Ayer veía que alguien tuiteaba un producto en Uruguay de una empresa argentina que tenía su etiquetado frontal. No veo por qué acá habría que pensar que puede dañar las ganancias de alguna empresa. Hay algunas que sí se sienten tocadas, y con Mati lo sabemos, que ahí está atentamente escuchando y que seguramente tiene sus preguntas. Mati.
Florencia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Matías.
Dentro de lo que planteaba la oposición, plantea este hecho de que se informó y se comunicó fuera de horario, de términos, que fue por fuera de día hábiles de 10 a 17 y que no se pueden en ese momento ingresar proyectos, solicitudes o comunicaciones.
Más allá... No es así, la convocatoria está hecha antes de las 5 de la tarde, pero es como que estoy un poco planteando en el inicio, hablan de temas de forma, pero en realidad...
Por eso, permitime terminar, más allá del tema de forma, ¿por qué se esperó tanto? O sea, ¿por qué se hizo tan sobre el cierre, digamos? Porque, si bien tengo entendido, es de julio que se aprobó en el Senado esta ley.
Se aprobó en julio en el Senado, costó también bastante lograr avanzar en el debate, pero hubo como 5 reuniones de comisiones, de las comisiones que estaban involucradas en el tratamiento de la ley, donde se escucharon a más por lo mismo, porque como hay diversidad de posturas al respecto, se escucharon más de 40 expositores que representan a todos los sectores, incluida la industria, y digo, todo eso lleva tiempo de ir desarmando los argumentos, se dio el tiempo, no solamente que ya había venido de un trabajo, sino para darle la entidad que merece un proyecto, una ley sobre la cual hay un montón de proyectos de las distintas bancadas. Entonces, llegar a esos acuerdos, escuchar a todos los especialistas, los que vinieron de las organizaciones o de las autoridades en materia de salud a nivel regional, pero también, como decíamos, de los sectores que se sentían afectados, todo eso llevó un tiempo en avanzar en el debate. O sea que recién a fin del año, o sea, recién ahora, hace poquito, logramos el dictamen de mayoría, que es el que hoy está para ingresar en el recinto, sobre la media sanción. Pero construir eso llevó tiempo, y además de todo, como bien se sabe, nosotros de por sí no marcamos necesariamente el ritmo de ni los tiempos en la Cámara de Diputados, porque estamos atravesados por estas discusiones, por ejemplo, la que estábamos mencionando, si la presencialidad, si el protocolo nos ha costado. Entonces, este tema de ponerlo en carpeta desde que está el dictamen, desde el inicio no ha habido sesión.
Permitime preguntarte algo sin muchos rodeos. Así como hablamos de las presiones de las empresas, de las grandes empresas, de muchas alimenticias que no les conviene, claramente esta ley de etiquetado frontal, se habló mucho también de un lobby y que se va a complicar mucho de que esto se apruebe o que aprueben los diputados que responden a provincias como lo que recién mencionaba Feudale, como Tucumán, por ejemplo, donde está Ledesma. ¿Influye en algo la asunción del nuevo jefe de gabinete Mansur?
Bueno, digamos no. Nosotros no estamos para nada como bloque condicionados porque Mansur sea jefe de gabinete, digamos que tiene una función que tiene que ver con coordinar el gobierno en su totalidad. Sí hay diputados y diputadas que además se han manifestado abiertamente y además en su momento firmaron el dictamen, otro dictamen, digamos, en disidencia se llama, quiere decir que no fueron con el dictamen de mayoría de la media sanción, diputados y diputadas de nuestro bloque de la provincia de Tucumán, que bueno, obviamente se encuentran más, sus economías regionales están más condicionadas por la industria del azúcar, y entonces bueno, plantean algunas disidencias, tampoco además se oponen en la totalidad de la ley, y esto también hay que decirlo, digo, ahora el caso del compañero de diputado Pablo Yedlin, que se ha manifestado a favor, simplemente plantean diferencias, y esto no ha sido un problema, porque nosotros estamos abiertos a expresar la diversidad que puede haber de posiciones y demás, pero dar este debate de cara a la gente, de cara a afrontar a la gente, que tenemos una voluntad como bloque de justamente debatir y sancionar esta ley, atendiendo y respetando también a los diputados, los legisladores y las legisladoras que puedan llegar a tener una postura distinta. En nuestro caso es bastante excepcional, digamos, son muy pocos, la mayoría acompañamos el dictamen, o sea, acompañamos el proyecto que ya obtuvo la media sanción y queremos el etiquetado claro ya, sin modificaciones, pero hay algunos casos que sí, que se respetan, pero lo que sí estamos exigiendo es que se dé quórum y se dé este debate de contenido de cara a la gente, digamos, no hay nada para esconder en ese sentido y no estamos condicionados por eso.
En el común denominador de la gente que bueno, que ataca lo que tiene que ver con la ley de etiquetado frontal, se le hace pensar al público o a nosotros que tiene que ver con lobby empresarial. ¿Cuán cerca de eso está la cuestión? ¿Cuán lejos de eso está la cuestión?
Bueno, hay un condicionamiento por parte de la gran empresa alimenticia, eso hay que decirlo también, que el mercado de los productos envasados es un mercado de productos alimenticios, de alimentos y bebidas que están muy concentrados. Si uno mira por rubros, el rubro, porque eso también, no es que, digamos, esto no regula el azúcar suelta, ¿no? Ni tampoco regula los alimentos mínimamente procesados, ni los fideos, ni el aceite, se trata de los que tienen alto grado de procesamiento industrial, muchos de los cuales encontramos en la góndola, y que hay una concentración muy importante en un puñado de empresas que, por supuesto, tienen, digamos, mucho poder a la hora de condicionar el acceso a alimentos, la calidad, también los precios. Entonces ejercen de manera a veces directa y a veces indirecta, digamos, esto que se llama lobby o condicionamientos, muchas veces son de forma directa, digamos, quiere decir porque hay vínculos, porque hay conversaciones, y en otros casos a veces es de manera indirecta porque también salen muchos voceros que representan esos intereses a tergiversar información. Vos ayer hablabas de un economista, pero también aparecen...
Sí, Martín Tetaz es uno, después había otro, pero no me puedo acordar el apellido.
Claro, sí. Bueno, por eso. Digo, aparecen, digamos, también muchos que son sociedades científicas o de nutricionistas que tergiversan información, pero tienen intereses involucrados porque después ves que están esponsoreados o que reciben también desde ese lugar, y inclusive desde, hay que decir también, desde el sector de la sociedad médica, también en muchos casos, algunas tienen esponsoreo, bancada de empresas. Entonces también hay que a veces rebatir y dar todo un debate sobre la desinformación. Yo ayer, eso, en el caso de Martín Tetaz, decía, hay veces que la gente tira desinformación o argumentaciones o preguntas que parecen que son serias y que apuntan a engañar y a tergiversar, porque no todo el mundo está en la letra chica de un proyecto. Entonces, desarmar eso también cuesta, y como son grandes empresas, también, como decimos, que tienen un poder económico muy importante, tienen también un poder de condicionar estos debates, digo, de condicionar los sentidos comunes, y bueno, hay que hacer ese trabajo.
Más allá de todo esto, ¿vos podés brevemente resumirle a la gente para qué les sirve esta ley de etiquetado frontal en su vida cotidiana?
Sí, es para que sepamos, tengamos información clara sobre lo que estamos consumiendo. Tiene tres aspectos fundamentales. Uno es un sistema de etiquetas justamente de advertencia que avisa con un octógono negro cuando un producto tiene exceso de los llamados nutrientes críticos, me refiero a azúcar, grasas saturadas, sodio, presencia de edulcorantes o de cafeína, que no se recomienda para niños. Además, también regula publicidad, quiere decir, para que no puedan ser publicitados para niños, niñas y adolescentes productos que tengan al menos un sello de advertencia, ni puedan contener personajes infantiles y demás, porque hay que decir que una de las poblaciones más vulneradas son niños, niñas y adolescentes.
Los niños, sí.
Y en tercer aspecto es que no pueden ser los productos que tienen alguno de estos sellos de advertencia, no pueden ser ni vendidos, ni patrocinados, ni promocionados en instituciones educativas.
Sí, hablar con nutricionistas es revelador, ¿no? Porque muchas veces te dicen, bueno, cuántos productos tienen ocultos ciertas cosas que pueden dañar nuestra salud, ¿no? O para provocarnos cierta adicción, o en el sentido de que puede... Yo siempre me acuerdo de la niña de Paula Chávez, ¿no? Que en el consumo de leche encontró que había un producto que no era ni la lactosa ni nada por el estilo, que le producía un daño, y que en realidad hay muchos productos que incluyen ese subproducto y no está declarado en la etiqueta. Hay un montón de subproductos que forman parte de un producto elaborado, valga la redundancia, que no están determinados en las etiquetas, y eso es lo que hace daño justamente.
Pero bueno. Tal cual, de hecho, por ejemplo, en Argentina no es obligatorio declarar la cantidad totales de azúcares, y el azúcar aparece, claro, con distintas denominaciones en una etiqueta. Entonces hay que ser especialista para comprender, o en algunos casos, aunque te vayas a la letra chica con una lupa, tampoco vas a saber, y de esta manera se transparenta, se hace sencillo, se ve en el frente del producto para que no esté pasando lo de ahora, que consumimos, por ejemplo, en el caso del azúcar, 5 veces más de la que deberíamos en promedio los argentinos y argentinas, y en muchos casos no es por elección, sino porque no lo sabemos.
No lo sabemos.
Claro, exactamente.
Es increíble. ¿Tenés idea cuántos países, Florencia, tienen la ley de etiquetado frontal aprobada ya?
Bueno, hay variantes, sí. Pero como te decía, el caso de Chile, Uruguay, sí, Perú y más recientemente México son los que toman este sistema, porque luego hay otros sistemas de etiquetas, pero el que nosotros estamos, la herramienta que es la que está digamos, recomendada por las autoridades, que es estos octógonos negros, que está recomendada por las máximas autoridades en materia de salud a nivel regional, me refiero a la Organización Panamericana de la Salud, pero también por UNICEF, quienes defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes, es este sistema que está implementado ya en estos países.
¿Y cómo funciona? ¿Y cómo, qué resultados tuvieron?
Bueno, hay distintos estudios que muestran impacto, digamos, en distintas cosas. Primero, que los consumidores y consumidoras lo toman como un eje, es decir, que hace poquito también salió un estudio, ayer muchos le contestaron a Martín Tetaz porque decía que si había estudios, y bueno, yo decía que primero había que investigar un poco, sobre todo porque hay compañeros que son de su banca que han apoyado esta ley, entonces que podría preguntar, además de investigar, pero aparecieron muchos estudios que, bueno, muestran en el caso de Chile, no solamente que se utiliza como un criterio y va disminuyendo la cantidad de productos, por ejemplo, con exceso de azúcar que se va comprando, de calorías o de grasas, sino que además en muchos casos esto sirve como una invitación, como decía, indirecta a la industria y entonces ha provocado que se reduzcan la cantidad de estos nutrientes en los productos para sacarse los sellos de encima, que también es un resultado deseable, ¿no? Digo, que se vendan productos de mejor calidad.
Sí, claramente. Bueno, Florencia, esperemos que mañana pueda tratarse, esperemos que llegue a buen puerto la sesión de mañana, ¿no? Porque en realidad me sorprendió sobremanera. Pensé que la salud de los ciudadanos era más importante que cualquier cosa que pudiese suceder, pero parece
tal cual,
que no tampoco.
Es muy importante que estén todos los ciudadanos y ciudadanas muy atentas a lo que harán los legisladores mañana y eso, lo que exigimos es justamente que esto se transparente, se dé un debate frontal y no se metan excusas secundarias o temas políticos secundarios sobre un tema que hace a la salud y a la información de los argentinos y argentinas.
Un abrazo muy grande, Florencia. Será hasta la próxima.
Gracias y muy buen día para vos.
Gracias, igualmente para vos. Bueno, la diputada nacional del Frente de Todos, Florencia Lampreave.